Esto es Noticias Mundo Real.
Modelo en disputa. Más evidencia del peso de las industrias láctea y cárnica con los feedlots como estrellas en la crisis del clima. La organización internacional Grain acaba de publicar un nuevo estudio en el que da cuenta del grave aporte de la producción industrial de carne y lácteos al cambio climático global. El informe se titula Tomar el toro por los cuernos, reducir la producción industrial de carne y lácteos puede frenar su impacto negativo en el clima. Grain señala que si bien las compañías del área de la energía son los objetivos más frecuentes del activismo climático, las grandes corporaciones productoras de alimentos, en especial del sector de la carne y los lácteos, contribuyen en una enorme medida a la crisis climática global. Radio Mundo Real entrevistó a un investigador de Grain, el argentino Carlos Vicente, para conocer más sobre el nuevo estudio, especialmente su marco político, motivaciones y resultados. Aprovechamos además para realizarle una breve consulta sobre su percepción de la catarata de medidas de corte neoliberal del presidente de su país, el derechista Mauricio Macri.
Gracias a ustedes, José. Un gusto siempre estar trabajando juntos y construyendo este nuevo mundo que soñamos. Así que a veces con malas noticias, otras veces con buenas, pero siempre avanzando.
Tal cual, Carlos. Desde una Argentina convulsionada por, bueno, lo que ha sido una batería de medidas y desajuste, ¿verdad?, del gobierno macrista desde su entrada en vigencia y sin vergüenza, ¿no, Carlos? Perdóname el desvarío un poco, pero sin tapujos, sin medias tintas para tomar todo tipo de medidas conservadoras, destructoras o reductoras en algunos casos de derechos ganados por los trabajadores, por los campesinos ahí en tu país. La verdad que es una cosa que no cesa.
No cesa. Hace un año y dos meses que cada día recibimos un palo neoliberal y realmente la movilización va siendo creciente, por suerte, y la reacción va siendo creciente, al mismo tiempo que se ven muchos de los límites del sistema político partidario, en el cual uno ve cómo en el Parlamento se van tejiendo alianzas que uno no podía imaginarse, pero que, bueno, lamentablemente son partes de las limitaciones que tiene esta democracia representativa y que claramente muestran la necesidad de avanzar en una democracia participativa, en una democracia de base, en una democracia que realmente represente las necesidades de los pueblos, ¿no? Y bueno, y mientras tanto esto, la resistencia y la construcción de alternativas que todos los días está presente.
Muy bien, Carlos, ya metiéndonos ahora en el tema que nos ocupa hoy, tomar el toro por los cuernos, reducir la producción industrial de carne y lácteos puede frenar su impacto negativo en el clima. Este es el título, Carlos, de un informe que acaba de publicar Grain, que en los primeros días de febrero ustedes dieron a conocer y difundieron ampliamente, en el cual, por ejemplo, y de manera de dar apertura a nuestro diálogo, se dice en el comunicado de prensa que ustedes emitieron, y si bien las compañías del área de la energía son los objetivos más frecuentes del activismo climático, el nuevo informe de Grain muestra que las grandes corporaciones productoras de alimentos, en especial del sector de la carne y los lácteos, contribuyen en una enorme medida a la crisis climática global, y de acuerdo a una información de Naciones Unidas que publican ustedes, que ustedes mismos difunden también, Carlos, solo la producción de carne genera más emisiones de gases con efecto de invernadero que todo el transporte mundial en conjunto. El transporte es uno de los sectores que siempre ha sido conocido como ser uno de los de mayor impacto justamente en lo que tiene que ver con el cambio climático. Carlos, contame un poquito de dónde surgió primero que nada la necesidad de hacer este trabajo, por qué y bueno, cómo fueron llegando a él.
Bueno, esto es parte de un trabajo que venimos haciendo desde hace años y el estímulo principal de el análisis político de la vía campesina desde hace ya casi una década, en el que el planteo fue que la agricultura industrial y el sistema alimentario industrial era el principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero, de esta crisis climática brutal que estamos viviendo, ¿no? Bueno, a partir de ahí nos pusimos a desentrañar los componentes de esta climática vinculados al sistema alimentario industrial y las conclusiones después de casi dos años de investigaciones es que por lo menos el 50% de los gases de efecto invernadero provienen de este sistema agroalimentario industrial, ¿no? Por lo que es la deforestación, por lo que es la producción de soja y de alimentos alrededor del mundo, por lo que es la ganadería industrial, por lo que es el procesamiento de alimentos y el desperdicio de alimentos. Bueno, todos estos elementos los fuimos integrando y hemos producido un informe que incluso está reflejado en un pequeño video que se llama Juntos Podemos Enfriar el Planeta, en el que presentamos de manera esquemática cada una de las conclusiones en cada una de estas áreas. Y bueno, el año pasado, a partir de esto, nos pusimos a desmenuzar el problema abordando uno de los principales componentes de este sistema agroalimentario industrial, que es el sistema de producción de carnes industrial, ¿no? Nosotros cuando dijimos, uy, largar esto en Argentina, en Uruguay, va a ser controvertido, porque parece que estuviéramos cuestionando el consumo de carne, del cual para nosotros en el Río de la Plata es un factor esencial en la alimentación. Y claramente el cuestionamiento también aborda la cantidad de carne que comemos. Hay factores de salud que indudablemente son afectados por el aumento del consumo de carne, pero no apunta al tipo de producción de carne que teníamos históricamente en el sur, sino fundamentalmente a la producción industrial, a la producción en feedlot, a la producción de animales encerrados, tabulados, alimentados con alimentos balanceados, que claramente, y como vos lo decías, son responsables de casi un 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero, más que lo que produce el transporte, ¿no? Entonces, en el análisis que hacemos, tratamos de ver cada uno de estos componentes, desde la materia fecal del ganado vacuno, que produce una enorme cantidad de metano, que es más potente como gas de efecto invernadero que el dióxido de carbono, si bien permanece menos tiempo en la atmósfera, a la, por ejemplo, lo que significa y el impacto que tiene la producción de granos para alimentar ese ganado. O sea, hay que tener en cuenta que buena parte de la soja que en el cono sur se produce sirve para alimentar animales, entonces ahí se incrementa, digamos, el impacto de esa ganadería en las emisiones, hasta todo lo que es la cuestión de los desperdicios y, por ejemplo, la destrucción de praderas, que son una fuente de acumulación de dióxido de carbono en el suelo, y que cuando esas praderas, en vez de utilizarse para ganadería, en la cual la materia fecal es incorporada al suelo e incluso lo abona, y la usamos para agricultura industrial, estamos destruyendo el suelo, estamos destruyendo la posibilidad de fijar carbono de este suelo y estamos incrementando las emisiones. Entonces, lo que tratamos de poner sobre la mesa es el tomar conciencia. Este tomar al toro por las astas significa que como humanidad debemos hacerlo, porque ¿cuál es la tendencia mundial? Por otro lado, es el crecimiento del consumo de carne. Parece que fuéramos más desarrollados en la medida en que más se consume carne, y esto, por ejemplo, está teniendo un fuerte impacto en China, ¿no?
Exacto, Carlos. Pero por otro lado, hacen un claro diferenciamiento o diferenciación, ¿verdad? En el sentido de que no es cualquier producción de carne o mismo de lácteos la que tiene estos impactos devastadores sobre el cambio climático con el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Contanos un poquito cuál es esa diferenciación.
Bueno, está muy claro que la diferenciación parte de que cuando los campesinos crían animales lo hacen integrados a la producción vegetal y utilizan e integran a los ecosistemas el guano de esos animales de manera en que se convierten en abono y no en una fuente de metano. No deforestan porque mantienen sistemas en los cuales se integra la producción forestal y el mantenimiento de las zonas forestales con la producción ganadera y con la producción de vegetales, y esto no produce los mismos gases de efecto invernadero que produce esto. Animales encerrados, alimentándose con alimentos balanceados, basados fundamentalmente en soja y maíz, que vienen de una producción industrial y donde se producen millones de toneladas de bosta que libera millones de toneladas de gas metano a la atmósfera, ¿no? Entonces, nosotros estamos cuestionando, como vos decís, no solo este modelo de producción, sino también el modelo de consumo, en el cual, si uno mira el mundo, tiene a Estados Unidos y a la Unión Europea como centro del problema, ¿no? O sea, es allí donde debemos focalizarnos. Siempre que nosotros cuestionamos la crisis climática, decimos que las responsabilidades son diferenciadas. Y en este caso surge con claridad que es ese consumo de los Estados Unidos y de la Unión Europea el que tiene mayor impacto y el que, en primer lugar, debe cuestionarse y modificarse, ¿no?
Por otro lado, Carlos, cuando lanzan el informe dicen ustedes que hay políticas, digamos, destinadas o que apuntan a reducir el consumo de carnes o de lácteos, pero no basta solamente con esas políticas. ¿Por dónde piensan ustedes que está justamente el foco mayor que debe realizarse en cuanto a lo que tiene que ver con producción?
Bueno, esto se puede enmarcar perfectamente y debe enmarcarse en el trabajo que plantea la Vía Campesina y la CLOC en América Latina, que es el de avanzar hacia la soberanía alimentaria, bueno, cuestionando integralmente el modelo de producción. Esto no puede verse separado de lo que es el cuestionamiento a la agricultura industrial y a la producción industrial de soja, maíz, etcétera. Y por otro lado, debe básicamente enfocarse en cuestionar a esa industria que impulsa este modelo, ¿no? Estas grandes corporaciones que son poderosísimas, que abarcan tanto a la producción de carne como también a la producción de lácteos en el mundo, y que se ha visto reflejado, por ejemplo, en el momento en el que la FAO, la Organización Internacional de la Agricultura y la Alimentación, da su primer informe en la primera década de este siglo sobre el impacto de la producción de carne y lácteos en el mundo, y habla de este 18%, empezó a actuar un lobby de la industria en el cual la FAO finalmente, después de 5 años de recibir presiones, cedió y constituyó un cuerpo conjunto con la industria para hacer la medición del impacto de esta agricultura industrial. Y de golpe, como se empezó a hacer ya no una medición integral, sino una medición a partir del impacto por kilo de carne, parece que los datos dicen que hoy la agricultura industrial, según las cifras de la FAO, no, la ganadería industrial no tiene impacto en el clima, ¿no? E incluso se supone que es menor que el impacto que tiene la ganadería campesina, y por eso además entonces proponen avanzar en una intensificación industrial de la ganadería con los campesinos también. Entonces es un lobby poderosísimo, es como el que hemos visto que actúa sobre las COP del clima permanentemente, pero en este caso sobre la FAO y los primeros informes que hizo animándose a cuestionar a la ganadería industrial, ¿no? Y de la misma manera también es necesario y vital cuestionar los tratados de libre comercio, en los cuales lamentablemente nuestros países del Cono Sur aparentemente empiezan a estar involucrados, en los cuales hay un montón de medidas que se imponen a los países, desde la quita de subsidios a determinados sistemas productivos hasta las normas sanitarias que se imponen y que exigen entonces que haya producción industrial para teóricamente garantizar la sanidad de los alimentos, y que terminan destruyendo los sistemas campesinos de producción ganadera, ¿no?
Carlos, muchas veces cuando los movimientos sociales han presentado este tipo de posicionamientos en lo que tiene que ver con, bueno, la actividad agrícola, mismo ahora, como tú hablabas de la producción de carne, por ejemplo, lo que se responde desde el sector de los empresarios, muchas veces también desde los gobiernos, y ni que hablar desde las empresas dedicadas o las grandes corporaciones dedicadas a la producción de granos, de alimentos, es que bueno, que hay un mundo que padece hambre, que cerca de 1.000 millones de personas tienen hambre en el mundo, de que hay una población que supera ya los 7.000 millones de habitantes. ¿Qué es lo que tienen para decir desde Grain acerca de esto?
Bueno, lo que es hoy día claro y no da lugar a debate porque hay datos concretos, es que en el mundo se producen suficientes alimentos para alimentar a toda la humanidad que no solo hay 1.000 millones de hambrientos, sino que también hay cerca de 1.500 millones de personas mal alimentadas, justamente por este sistema industrial de alimentos. En América Latina, los últimos datos hablan de que hay casi un 50% de la población con sobrepeso o con obesidad. Entonces, es un problema de salud grave en el cual el consumo de carne juega un papel importante, y claramente la intención de las empresas es avanzar con todo el proceso de industrialización, controlar desde las semillas hasta la producción de carne y leche a todos los niveles, con un único objetivo, que es incrementar sus ganancias, y con un costo altísimo, que es entre la inequidad y la mala distribución, los residuos y la basura que se tira, el 30% de alimentos casi en el mundo va a la basura como mínimo, hasta esta posibilidad de consumo para unos pocos, hacen que tengamos un sistema que de ninguna manera es sustentable, ni social, ni económica, ni ecológicamente, y que debemos transformar. Y como decíamos antes, las propuestas están muy claras: la producción para la soberanía alimentaria, la producción local, la producción integrada de carne junto con verduras en sistemas agroforestales que respeten la diversidad, es una posibilidad concreta con la cual podríamos en muy poco tiempo eliminar los problemas de hambre en el mundo, pero además salvar el clima. Nosotros tenemos muy claro que transformando los sistemas de producción hacia una protección de los suelos, hacia una protección integrada, hacia un consumo local, en menos de 30 años podríamos disminuir a la mitad los gases de efecto invernadero que están en exceso en la atmósfera, pero para eso requiere y requerimos de políticas públicas que son las que hoy día adolecemos. Y lamentablemente, como vos decías al principio de la nota, el giro a la derecha que estamos viviendo no solo en Argentina sino en muchos países de América Latina hace que todo este modelo de agronegocio no solo no retrocede, sino que está avanzando de manera brutal, ¿no?
Carlos, para terminar, por mi parte, ¿por dónde te parece que está el valor principal que aporta ahora tomar el toro por los cuernos? De alguna forma, la incidencia del gas metano en el cambio climático es algo que ha sido manejado hasta ahora. ¿Qué te parece que aporta especialmente, si son datos específicos, además de ser una investigación en profundidad, la nueva publicación de Grain, como tú decías, en consonancia con lo que ha sido un trabajo siempre en coordinación con la Vía Campesina, particularmente en América Latina, con la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, que es la CLOC en esta región?
Bueno, yo creo que justamente en línea con lo que la CLOC viene planteando, en este momento necesitamos que en las ciudades la gente tome conciencia de esta problemática, y esto significa que busque justamente adquirir alimentos de cercanía, que busque comer carne no industrializada, que busque alimentarse con lácteos, que conozca el origen y que no provengan de estas grandes factorías manejadas por corporaciones. Y este documento trata de ser un aporte, por un lado, para desmitificar y tirar abajo todos estos mitos que lamentablemente el lobby industrial generó dentro de la FAO, y para aportar datos serios y responsables para que la gente tome conciencia, y al mismo tiempo, como siempre, apoyar las luchas campesinas que van en una dirección totalmente opuesta a la de este sistema industrial de producción.
Muy bien, Carlos Vicente, investigador de la organización Grain, hablando de tomar el toro por los cuernos. Reducir la producción industrial de carne y lácteos puede frenar su impacto negativo en el clima, la nueva publicación de mediados de febrero. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable como siempre.
Gracias a ustedes, y recordar, y es un trabajo que hemos hecho ya hace varios años con Ecos de Saladillo, con Food and Watch y Alberto Villarreal, sobre el tema del impacto de los feedlots en Argentina, y hay un documental que hemos producido en ese momento y que anticipa mucho de lo que hoy está pasando, que se llama En Carne Propia, y que vale la pena ver para ver la otra cara de este modelo de producción industrial, que es el impacto que tiene a nivel local en las comunidades, ¿no?
Esto fue Noticias Mundo Real.